nuestra radio, en su radio.
Porque no estás sola y porque tu desarrollo y crecimiento interior nos importan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el MUCIBI presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenas tardes. Hoy es viernes 26 de febrero, es la 1:01 p.m. y estamos en su programa Nosotras, Cuentos Medicinales para Mujeres.
Ya andamos en el otro
programa del Instituto Chihuahuense de la Mujer también, MUCIBI, y en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es Velvet González y bueno, pues como cada viernes, Cristian Ortiz se encuentra aquí esta tarde.
Y aquí estamos y traemos un tema bastante interesante, celebrando y también conmemorando este mes que se aproxima, en donde vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, que va a ser el 8 de marzo. Y traemos un tema bastante interesante. Ahora no vamos a tener cuentos, vamos a hablar un poquito de lo que es el poder y el empoderamiento en las mujeres, porque es un término que continuamente estamos oyendo en los medios y continuamente estamos oyendo en los institutos que trabajan para la mujer. Fíjate que el empoderamiento a veces ha sido muy mal interpretado, y muchos, especialmente las personas que estamos tal vez más alejadas de este tipo de temas, lo podemos llegar a percibir hasta incluso como algo amenazante. Por ahí me tocó escuchar a dos personas, a dos varones, que decían que este movimiento del empoderamiento pues era algo así como que las mujeres estaban levantando en armas.
En armas, sí.
Y no tiene que ver con nada bélico y no tiene nada que ver con levantarse en armas. El empoderamiento como término, me gusta mucho algo que dice Marcela Lagarde, dice: el empoderamiento de las mujeres no tiene nada que ver con una actitud revanchista contra los hombres. Se quiere una transformación en el acceso de las mujeres tanto a la propiedad como al poder, lo cual transforma las relaciones de género y es una precondición para lograr la equidad entre hombres y mujeres.
Así es.
Entonces, desmitificar el empoderamiento como un proceso revanchista o hembrista, donde los niños con los niños y las niñas con las niñas y esta guerra de sexos, es uno de los principales objetivos que tenemos en la educación en género. Fíjate que este término ni siquiera existía.
Antes, empoderamiento.
Empoderamiento no existía. Hasta 1995, en la Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Pekín, en el 95, se empezó a hablar del empoderamiento de una forma más académica, más docta y sobre todo más accesible para las personas. ¿Qué es esto de empoderarse? ¿A qué nos suena? Pues lo primero que nos evoca pues la palabra poder, y el poder lo hemos entendido de unas formas a veces tan transgiversadas desde la cosmovisión patriarcal, que generalmente cuando pensamos en poder se nos vienen imágenes masculinas. Por ejemplo, el poder político, el poder económico, el poder de hacer, el poder de actuar. Y muchas de estas temáticas a veces todavía están siendo visibilizadas desde lo masculino. Cuando oímos la palabra empoderamiento, lo primero que se nos puede venir a la mente ahorita ya en esta época es: ¿cómo le hago para empoderarme? Las mujeres requieren empoderarse. El empoderamiento como proceso, pues se mueve en diferentes niveles de la vida de las personas. Nosotros no nos podemos empoderar, por ejemplo, si no tenemos acceso a buenas oportunidades de trabajo y a buenas oportunidades de educación.
Sí.
Las personas no nos podemos empoderar si no tenemos acceso a una vida libre de violencia. Sería algo muy incongruente.
No,
¿Cómo le haríamos? En el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el MUCIBI hemos estado trabajando a través de ciertos programas de sensibilización en género para llevar la voz de que el empoderamiento es todo un proceso global en donde la persona se hace dueña de su propia vida. Así lo podríamos decir de una forma muy simple.
Sí.
Hacernos dueños de nuestra propia vida. Y vas a decir: ay, bueno, pues eso es muy obvio. Todos somos dueños de nuestra propia vida. Bueno, pues no es cierto, no tanto. Fíjate nada más. A nosotros nos han enseñado el poder sobre y el poder con. El poder sobre las demás personas y el poder con respecto a algo. Pero muy pocas veces nos han enseñado que nosotros tenemos el poder para hacer o para no hacer, y el poder desde lo que somos. Por ejemplo, dice por ahí Clarisa Pinkola Estés que las mujeres que aspiren a ser mujeres poderosas tienen que aprender a ser dueñas de sí mismas. Y la realidad es que a veces no nos damos cuenta y cedemos gran parte de nuestra voluntad a otras personas. Mientras las personas sigamos cediendo la voluntad a otras personas, no podemos tener poder.
Así es. Cristian, empezamos porque mucho escuchamos lo de empoderamiento y a veces nada más lo decimos y le decimos, pero no lo...
Y es discursivo muchas veces.
Sí, es discursivo. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿poder y empoderamiento es lo mismo? ¿Van de la mano o cómo es
No, esto? Van de la mano, pero no son lo mismo.
No es lo mismo.
El poder es la habilidad que tenemos. El poder, el empoderamiento es el proceso. El empoderamiento es el proceso de adquirir poder, ¿sí? Y el poder es una característica, una habilidad, un algo que alguien tiene. Uh-huh. Es como estar hablando del empoderamiento como un proceso de toma de decisión y poder. Aquí en México nos ha pasado algo bastante interesante. La participación de las mujeres en la toma de poderes, ¿sí?, en la toma de decisiones, pues no tiene tanto tiempo. Hasta hace algunas décadas las mujeres todavía no podían votar, entonces no tenían poder político desde ese lugar.
Sí.
Hasta hace algunas décadas también las mujeres no tenían acceso a ciertos cargos políticos o a ser partícipes de las políticas públicas, entonces no tenían poder en esos aspectos. Aquí tenemos que analizar algo bien interesante de las mujeres y de los hombres. Tenemos una cultura patriarcal que nos ha dicho que algo debe de tener más poder sobre otro algo que debe tener menos poder. La masculinidad, por ejemplo. Masculinidad viene de un término que evoca la palabra mayor o más fuerte.
Sí.
Entonces desde ahí nos están diciendo que los hombres, simplemente por el hecho de ser hombres, tendríamos que ser más fuertes o tendemos que ser más fuertes, y las mujeres no. Estas son las culturas patriarcales. Actualmente se está empezando a poner eso de como entre líneas, se está empezando a dudar de eso, y de una forma bastante interesante, porque las mujeres dicen, bueno, si nosotros somos las que mantienen, somos las pilares del hogar, en muchos sentidos, y nosotras somos las que estamos construyendo los futuros ciudadanos en un país dado, ¿por qué no tenemos el mismo acceso que los hombres al poder?
Uh-huh.
Cuando una mujer se empieza a empoderar, se empieza a ser dueña de sus decisiones políticas, de sus decisiones personales, de sus decisiones económicas, de sus decisiones académicas, de todas sus decisiones. Yo planteo de una forma muy personal que gran parte del desempoderamiento de las mujeres tiene valores metafísicos, es decir, que no se ven, no son físicos, son creencias y paradigmas. Y es que desde esta cosmovisión tenemos que entender que el poder que hay en nuestra cultura machista y patriarcal, pues está detentado o está sostenido por la idea de que tenemos un Dios, incluso hombre.
Sí.
Entonces, si Dios es hombre y las mujeres no son hombres, no se pueden identificar con el poder creativo divino. Y desde ese paradigma empiezan a construir realidades de género inequitativas, donde los hombres, simplemente por ser hombres, tenemos a derecho a hacer muchas cosas y la mujer no.
Uh-huh.
Entonces, el empoderamiento como proceso personal, pero también como un proceso social, es lo que ha estado pasando desde el despertar del feminismo, la primera ola de feminismo, donde se empezaron a reclamar los derechos específicos de las mujeres y empezar a reclamar también los espacios públicos. Porque todavía tenemos esta idea de que la mujer es de su casa y el hombre de la calle. Que la mujer tendría que tener las funciones hogareñas y el hombre las funciones públicas.
Sí.
Y en las funciones públicas están las finanzas, la política, las tomas de decisiones y un montón de cosas. Pero algo aquí que tenemos que ver es que las mujeres ya tienen muchas décadas tomando también decisiones públicas y de por una u otra razón todavía no llegamos a este sistema de equidad. Es como si tuviéramos todo muy bien puesto por fuera, pero muy mal puesto por dentro. Todavía no nos la creemos, todavía no nos hemos exorcizado de esta idea de inferioridad femenina, donde las mujeres son menos poderosas o son más débiles. Fíjate cómo es esto. Cuando hablamos de un hombre líder, se nos viene a la mente pues un hombre que ha de tener mucho poder, uh-huh, que ha de ser muy inteligente y un montón de términos que, o adjetivos que generalmente son positivos. Pero cuando hablamos de una mujer lideresa, ¿qué se nos viene a la cabeza? Un montón de ideas generalmente que no son tan positivas. Pues por algo estará ahí, ¿sí? Quién sabe con quién tanto se acostó, a quién se fregó, fue una trepadora. El poder en la mujer todavía es visibilizado como algo negativo.
Y desde también, o sea, no nada más de los hombres, sino que a lo mejor mismas mujeres pensamos así, eso como comentábamos en algún programa.
Dicen que no hay nada peor. Decía ahí por una caricaturista argentina que se llama Maitena, que si pueden conocer su trabajo es bastante interesante. En una caricatura decía, una mujer le decía a otra mujer, ¿te das cuenta que las mujeres nos ponemos muy felices cuando conseguimos algo por nosotras mismas? Y luego le dice otra, no, pero también nos ponemos muy felices cuando otras no consiguen lo que ellas quieren. Todavía existe una tendencia que yo le llamo las hienas, de destrucción de mujer a mujer, porque tienen muy internalizados los paradigmas del patriarcado que les dicen que las mujeres con poder son peligrosas. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia y en las persecuciones, los feminicidios y sobre todo, por ejemplo, las hermanas Mirabal, que sí, es un ejemplo muy interesante, uh-huh, y un poco más cercano a la modernidad, donde ciertas mujeres, unas mujeres, por tener una iniciativa política, fueron despojadas de su vida. Uh-huh. Actualmente pasa esto, pero tenemos que empezar a posicionarlo de una forma a las personas que nos están oyendo, que tal vez son amas de casa y tal vez no, por este momento no aspira a ningún puesto público, nada por el estilo. Bueno, el empoderamiento también consiste en ser dueña de tu cuerpo, de tus derechos sexuales y reproductivos, sí, de tus finanzas, porque por ejemplo aquí en Chihuahua tenemos un fenómeno bien simpático. Las mujeres trabajan mucho en Chihuahua, mucho, pero no son dueñas de sus finanzas. En la mayoría, las mujeres tienen la participación económica y tienen, por lo tanto, sus sueldos, pero también no son administradoras de sus sueldos. La mayoría de los administradores dentro de un hogar no son las mujeres, al menos aquí en Chihuahua no, son los hombres. Es decir, que la mujer todavía trabaja, tiene su dinero y el hombre hace uso y decisiones del dinero de la mujer. Esto es bastante peligroso.
Sí.
Algo que tenemos que tenemos que abordar aquí de cómo le hago para empoderarme, pues es entender que no se puede empoderar una mujer si no empieza a darse cuenta que los hombres, por cultura, que no significa que sea esto correcto, hemos sido entrenados para vivir afuera y las mujeres vivir adentro. Entonces, aparte de la que la mujer trabaja, pues también tiene que hacer comida, al menos desde lo que cree la cultura, uh-huh, machista, y tener a los niños bien atendidos, y lavar ropa, y tener un montón de actividades aparte de su trabajo. Entonces le queda muy poquito tiempo para trabajarse a sí misma, para, sí, conocerse a sí misma, para sanarse a sí misma, para estudiar, para capacitarse, para preguntarse, para ejercer. Pues porque aparte de todas sus funciones que ya hace como el hombre, como trabajar, tiene que sostener todas las funciones que eran hegemónicamente únicamente para la mujer. Entonces, aquí es donde viene un término bastante interesante. Para poder empoderarse como mujer, las mujeres tienen que exorcizarse de la doble o triple jornada. ¿Qué es eso de la doble o triple jornada? Pues significa que aparte de trabajar, tienes un montón de funciones basadas en el cuidado del hogar y en el cuidado de los demás que no te permiten tener el tiempo suficiente para atenderte a ti misma. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Yo propongo siempre un rol 50-50 en la casa. En el caso de que las personas que están casadas y nos están oyendo, vamos tanto hombres y mujeres a ponernos a pensar. Bueno, sí, cierto. Yo como hombre trabajo, pero ella también como mujer trabaja. Uh-huh. Pero aparte ella tiene que hacer un montón de cosas que yo no necesariamente me han dicho que tengo que hacer. ¿Cómo le va a quedar tiempo a ella para cuidarse, capacitarse o incluso sostener su salud? Porque una mujer que se desgasta tanto trabajando como ama de casa y como trabajadora, pues claro que su cuerpo lo paga. y no nos podemos empoderar si estamos con nuestro cuerpo todo hecho garras.
Sí.
Entonces, yo lo que propongo mucho aquí es empezar a tumbar las brechas entre lo que debe hacer un hombre en la casa y lo que debe hacer una mujer en la casa. Esta doble jornada o triple jornada se puede quitar si hombres y mujeres empiezan a dividir 50-50 el trabajo doméstico. Si los hombres empezamos a apoyar a nuestras compañeras, madres, hermanas, amigas, en el trabajo doméstico, ellas van a tener tiempo para empezar a dedicárselo a su empoderamiento y a su formación. Y esto no nos tiene que asustar, porque significa que van a ser mujeres más estables, más sanas, más competentes, más amorosas, más realizadas. ¿Pues por qué? Porque se dan tiempo a sí mismas. Si no te das tiempo a ti misma, no te puedes empoderar. Adquirir los poderes interiores y exteriores requieren tiempo. ¿Pero dónde vas a sacar tiempo si nunca te lo das? Porque tienes que estar cumpliendo las expectativas de lo que es ser, entre comillas, una mujercita en este mundo machista.
Sí, porque si no, son ahorita que platicas todo esto se me viene a la mente muchos ejemplos de que trabaja la mujer, trabaja el hombre, y bueno, llega la mujer y si le deja, no sé, si no le planchó el uniforme o la ropa al hombre,
le dejó el lonche hecho,
no, vieja fodonga, se va a trabajar, pero así tiene su casa. Bueno, pero
¿qué hacemos los hombres para contrarrestar eso?
Ajá.
Pues tener que empezar al 50-50, y esto nos sirve a nosotros porque vamos a tener compañeras y mujeres más sanas que compartan nuestra vida de una forma más plena. El hecho de que las mujeres se empoderen también tiene que ver con que los hombres nos vamos a empoderar en cosas que antes no hacíamos. Tal vez antes no sabíamos cocinar, hace 50 años era inconcebible que un hombre cocinara, y ahora podemos sentirnos empoderados, tal vez muchos en la cocina. ¿Y por qué no? Hasta gustosos de hacerlo. Y esto te hace desarrollarte como ser humano en muchas cosas. Sí. Quizá el que pases más tiempo con tus hijos, tú hombre, con tus hijos, te haga una persona más sensible, mejor padre, y ¿por qué no? También más satisfecho de quién eres. Aparte, esto tiene repercusiones a nivel social bien interesantes. Entre más mujeres empoderadas haya en un país o en el mundo, las mujeres van a empezar a accionar también muchas actividades que van a desencadenar que el país esté mejor o que el mundo esté mejor. Uh-huh. Dice por aquí, en la conferencia del 95 celebrada en Pekín, dice que esto no es solo de mujeres, que esto es de humanidad. Sí. Un cambio en el poder preponderante, pasando del poder sobre o el poder con al poder para y al poder desde, significaría que tendríamos países menos violentos, económicamente más fructíferos y con relaciones más equitativas. Entonces, esto es algo bastante interesante. Pero a veces, Velvet, aquí viene el pero. Estos procesos de empoderamiento les dan miedo a las mujeres porque empiezan a poner altos, barreras, empiezan a usar más la palabra no, empiezan a pensar más por sí mismas y menos por el colectivo. Y entonces les da mucho miedo que las llamen egoístas, fodongas, sí, malas madres, desnaturalizadas, etc, etc, etc. Por eso ahora no te traigo un cuentito, traigo una rola, una canción bien interesante de Amparo Ochoa, una canción que se llama Mujer, y me gustaría que la oyeras y la oyéramos un ratito para ver las cosas tan lindas y tan interesantes que nos plasma en esta composición. Vamos a escuchar Mujer por Amparo Ochoa.
Mujer, fuerte. Di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo abre.
Pues muy interesante, Cristian. Mujer, si te han crecido las ideas, pues qué bueno, ¿verdad? Es algo pues muy bueno. Qué bueno.
Que le hace que digan cosas feas.
¿Qué tiene?
¿Y qué tiene? Es parte de los precios de romper paradigmas establecidos.
Así es.
Y pues mira, a mí me parece de una forma muy simple que el empoderamiento de las mujeres no solo supone que las mujeres estén bien, supone que todos y todas estemos bien, uh-huh, y que cada vez más seres humanos se vean como eso, como seres humanos. Pero pues para eso hay que dejarnos que nos crezcan un poco las ideas, aún pensando o aún temiendo que las demás personas no lo vayan a aceptar de una forma directa. Uh-huh. El gran enemigo del proceso del empoderamiento en las mujeres es el miedo a ser rechazada, el miedo a ser diferente, el miedo al que la llamen loca, bruja, mala y todas estas palabras que se adjudican a las mujeres que empiezan a pensar por sí mismas. Fíjate que dice aquí en un artículo que estaba leyendo que en este siglo XXI tendríamos que entender que el empoderamiento de las mujeres supone que todos y todas participemos en la igualdad a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Es decir, que todos y todas tengamos equidad. Uh-huh. Que sí es cierto, no somos iguales. Hombres y mujeres tenemos unas benditas diferencias. Sí. Por eso somos una especie que está dividida en hombres y mujeres, pero no tenemos por qué dividirnos en lo que respecta a la humanidad. Todos y todas tenemos derecho a ejercer nuestra humanidad de forma plena, y desafortunadamente vivimos en un sistema donde esto no está pasando. Uh-huh. Pero afortunadamente cada vez más mujeres y también cada vez más hombres se están despertando en la conciencia de que sí es posible generar este cambio. Y a mí el mensaje que me gustaría dejarle a las personas que nos están escuchando es que estos cambios empiezan de lo menos a lo más. Y tenemos que empezar en nuestro hogar, hacer pequeños cambios. Tal vez si tú eres una mamá, que fuiste educada para decirle a tu hijito o a tu hijita que cosas como estas, como que, ándele, mija, lávele los pantalones a su hermano, o cocínele, o a ver, tú cuida a tu hermana. Son cositas pequeñas que van educándonos de una forma sexista, uh-huh, en donde se están dividiendo los roles. Tanto los hombres como las mujeres podemos defendernos y también nos podemos lavar los pantalones. No se trata aquí de entrar en ninguna disputa ni lucha de poderes. Se trata por llegar a un estado de más equidad y por lo tanto de más armonía. Fíjate, aquí traigo un pequeño parte de un poema de Clarisa Píncola Estés, y habla mucho de la posibilidad de encontrar esas puertas a nuestro propio poder. ¿Dónde están esas puertas de nuestro propio poder? Te lo voy a compartir. Si tienes una profunda herida, eso es una puerta. Si tienes un cuento muy antiguo, eso es una puerta. Si amas el cielo y el agua hasta el extremo de casi no poder resistirlo, eso es una puerta. Si ansías una vida más profunda, colmada y sensata, eso es una puerta. La aspiración. Todos tenemos sueños de algo. Quizá muchas mujeres tienen sueños de vivir una vida más plena, más amorosa, más íntegra, más sana. Ese sueño es su puerta. Su voluntad es la llave que abre esa puerta. Lo único que tenemos que hacer es disponernos y tener mucho carácter y mucho temple, porque el proceso de empoderamiento no es un proceso fácil, pero es un proceso profundamente nutricio y fructífero. Te vas a nutrir mucho en el proceso y vas a tener muchos frutos buenos de aquí, pero necesitas abonar la tierra. ¿Y con qué crees que se abona la tierra? Velvet.
Pues, ¿en metáfora o en...?
¿En la vida real?
En la vida real.
Pues con desechos.
¿Sí?
Con excrementos, con desechos. Bueno, a veces los excrementos y los desechos de nuestra vida, nuestras insatisfacciones, lo que creemos que apesta en nuestra vida, es el mejor abono para generar un cambio, porque ya no lo quieres tener. Uh-huh. Quizá todo eso muerto se va a transformar en una nueva vida. Y con este mensaje te quiero dejar y te quiero recordar que todos los martes y los miércoles tenemos grupos de empoderamiento en el Musibi totalmente gratuitos. Te puedes contactar al número 410-5111, 410-5111, y pues preguntar. Igual por ahí se te dan muchas respuestas.
Así es, y bueno, pues recordar que son grupos completamente gratuitos.
Todo es totalmente gratuito, tanto en el Instituto Chihuahuense de la Mujer como en el Musibi.
Así es, Cristian. Bueno, pues se nos termina el tiempo y no nos queda más que agradecerles y recordarles que el próximo viernes los esperamos en punto de la 1:00 p.m. en este su programa Cuentos Medicinales para Mujeres. Que tengan un excelente fin de semana.
Un excelente fin de semana. Gracias, Belén.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1:00 p.m. por el 1310 de AM Radio Universidad, con más historias de sabiduría y sanación.